Hoxe recibimos no, en Radio Fene, no programa Fenestra, aos autores, a dous dos autores do libro Galicia Inmaterial, Galicia Máxica, que acaba de editar Hércules Ediciones. José Luis Casteleiro, licenciado en Humanidades e Xestión do Patrimonio, moi bons días.
Hola, buenos días.
E Carlos Sardiña, que é debuxante e o ilustrador deste libro, bons días.
Que tal, buenos días.
A terceira pata sería Miguel García Seoane, que non pode estar hoxe con nós, pero venme contades vos que pasa con este libro. Bueno, trátase dun estudo, digo eu, das lendas galegas máis antigas, pero desmontando, e esta é a gracia do libro, pois algunhas crenzas preconcebidas ou algunhas cousas que todos creíamos que eran verdad e non son.
Sí, bueno,
porque eran dunha maneira e son de outra.
Eso es, bueno, en realidad non se trata de desmontar, sino simplemente de ser riguroso, ¿no?
Ajá.
Entonces nosotros con este ensayo quisimos coger esta vertiente folclórica, mágico-religiosa de Galicia y darle un enfoque de patrimonio cultural inmaterial, ¿eh? Que es algo que hasta ahora no se había hecho. Haciendo hincapié en su potencial como producto cultural y turístico, que está muy desaprovechado hoy en día.
Y es muy rico.
Y es muy, muy, muy rico y muy importante para la cultura gallega. Y bueno, en relación a lo de desmontar o no, pues es lo que te digo. Es simplemente recabar la información y ser justos con lo que hay.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el método de trabajo para lograr eso?
Uh-huh. Recopilar muchos testimonios orales, que sobre todo es lo que más le dimos importancia a los testimonios orales, ese saber popular que se va transmitiendo de generación en generación y que si no se plasman en ningún lado, pues se olvida y se pierde. Y luego pues revisar más de 100 monografías que hablaban sobre estos temas, claro, por supuesto.
¿Cien libros sobre esto hay,
sí,
escritos?
Sí, hay muchos libros escritos.
¿Y qué ámbito abarca? ¿Toda Galicia?
Es un compendio general de toda Galicia. Si no nos centramos en un lugar en concreto, sino que lo hacemos en general, cogiendo las tradiciones, las creencias, las supersticiones, las celebraciones y los mitos y las leyendas pues más destacables.
Podemos falar de esos mitos e de esas lendas, ou
sí, claro,
destacar alguna delas, ao mellor pola súa profusión, non? Porque está máis presente en moitos lugares, eu que sei, o apalpador vin que nomeaba desos trasnos, a Inquisición, os cornos, bueno, leín por riba algunhas das cousas.
Sí, bueno, en cuanto a la Inquisición,
Miguel.
Primero...
No es Miguel, es José.
José.
Lo digo porque...
Esto es co-tercero.
Sé que está ahí Miguel.
¿Sabes por qué? Porque
lo tenemos en el corazón, a Miguel.
Apunté ahí en negrilla a Miguel como que faltaba.
Claro,
sí, que se me vaya a vista.
Claro,
está presente ahí.
Pone siempre
está
su presencia,
ahí.
En la lejanía del mar.
José Luis.
Bueno, pues como iba diciendo, en cuanto a la Inquisición, sí podemos dar información que a la gente quizá le sorprenda. Y que se tiene esa imagen como de que era muy furibunda en España, y al contrario, que va, en España fue muy muy comedida. La Inquisición, se puede decir que gracias a la Inquisición se evitaron muchos procesos inquisitoriales, valga la redundancia, y muchas condenas a muerte en la hoguera. Por ejemplo, para dar un dato, en toda la Edad Moderna, en los países protestantes son cientos de miles los condenados a muerte, y sin embargo en España no llegan a 100. Siendo los tribunales civiles los que más impulsaban estos procesos y los inquisidores los que los frenaban.
Eso es sorprendente.
Sí, es bastante sorprendente con la imagen que se tiene en general.
Sí, desde luego.
Y no sé cuáles eran las otras cuestiones.
No, pues otros mitos o historias o lendas así que en Galicia estén muy, muy presentes,
sí,
y que
pues
nos pueda sorprender.
Tenemos que hablar fundamentalmente de las meigas, ¿no?
Exacto.
Que a ver, las águilas, pues claro que hay las meigas. Las meigas podría equipar pues prácticamente a una curandera, ¿no? Pasa que tenía un carácter, o tiene, vamos a decir, porque supongo que alguna quedará, aunque no de la misma manera, ¿no? Un carácter ambivalente tiene la meiga, ¿no? Podía ser benefactora o podía hacer daño. Es decir, la meiga podía ser partera o podría provocar abortos. Entonces, pues la gente solía recurrir a ella, y sobre todo cuando la medicina oficial fallaba, pues como se hace ahora con los curanderos, pues acudían a las meigas, pero con más razón porque manejaban un saber popular ancestral que se transmitía de madres a a hijas.
¿Hay algún, podemos decir, no vosso estudo, podedes deducir co vosso estudo, que hai algún sitio en Galicia especial en creenzas, o interior é máis dado a eso que a zona do litoral? ¿Hai algún punto negro?
Especial no, pero sí estás muy acertada en lo que estás diciendo. La Galicia profunda es donde todos estos mitos estaban más arraigados y donde lo han estado hasta hace bien poco, y alguno por ahí todavía pervive, por supuesto. Sí, sí, por ejemplo, si te vas a Moeche, preguntas a la gente más anciana, pues te darán, por cierto, el mito del lobisome, ¿no?, del hombre lobo, aún a día de hoy. Cosa que es bastante.
Luego hay moitas covas dos mouros.
Sí,
moitos,
claro,
mouros.
Moitos mouros y muchos lugares que llevan ese sobrenombre,
sí,
¿no? Vilar,
sí,
de Mouros, etcétera, etcétera. Claro, esto se asocia a que los mouros se creían que eran los primeros habitantes de Galicia, ¿no? Los mouros viven debajo de las mámoas, de los castros, de los dólmenes. Claro, es una explicación para darle a estas construcciones que la gente de la época se encontraba y no sabía de dónde venían. Entonces, pues se lo atribuían a los mouros. Con esto no estoy diciendo que los mouros sean un personaje inventado solo para esto, sino que tiene un trasfondo muchísimo más profundo. Es más, en el libro ponemos el caso de un caso real ocurrido en Cataluña con unos seres parecidos. Entonces, estos mitos no siempre son mitos, siempre hay algo detrás de ellos que es lo que origina todas estas cuestiones y creencias.
Está muy calado, Carlos Sardiña, muy recostado. Adiántate.
Yo no voy a hablar de las ilustraciones.
¿Hay ilustración?
No, no, as. Es que as yo creo que no te enteras de que tiene 24 ilustraciones el libro. Y ni me pregunto, digo, yo te voy a tomar algo.
Es algo genérico a ilustración de este libro.
No, pero digo yo, pero claro, pero
no
tiene un montón de ilustraciones.
Ya, ya lo sé. Sé que no es una sola.
Hasta que me preguntes por ellas no puedo hablar.
Bueno.
Yo como
pues,
umbral.
As ilustraciones de este libro son obra de Carlos Sardiña, debuxante de Fene. E creo que tamén trastocan un pouco, ou ti, leín algo que decías que trastocan un pouco as imaxes tradicionais e clásicas que temos pois de todos estes personaxes que nos fala José Luis, non?
Sí, hai muchos libros, acabas de decir hace un rato que hai muchos libros de esta temática, muchísimos, y con dibujos maravillosos y espectaculares, con colorido, sin colorido, infantiles, más lúgubres. Yo lo que intenté es hacer, desde el punto de vista lo más realista posible, algo que llamase la atención. Teniendo en cuenta que partimos con el hándicap de que los dibujos son en blanco y negro, traté de compensarlo pues haciendo dibujos lo más espectaculares posibles, basados en el... Yo sí tengo una influencia, si tengo algún estilo que me haya influenciado, es el cómic de fantasía, de espada y brujería de americano de los años 70, 80. Entonces, que es un tipo, un estilo que apenas hay hoy en día. Esos cómics tipo Creepy, Zimo, cosas así, no existen. Entonces he intentado recuperar ese estilo, que puede que no sea muy comercial, pero como el libro tenía patente de corso,
está maravilloso. Estuve viendo Apalpador, maravilloso.
El Apalpador, que parece ser que no es lo que pensamos.
Castañas. No es lo que pensamos.
Que te hable de Apalpador.
A ver, Apalpador, que se está,
que está imponiendo,
imponiéndose efectivamente, claro, no nada al galego.
Sí. Tú lo acabas, acabas de explicar. El Apalpador se está imponiendo en los últimos años. No tiene tradición en Galicia. Sí. Lo que sí es la tradición en algunos lugares de Orense de lo que se supone que hace el Apalpador, ¿no? De apalpar la barriga de los niños para ver si está llenita, si han comido bien en la noche de fin de año, en Nochebuena, y darle las castañas. Eso sí era una tradición que se hacía en algunos lugares de Orense, ¿no? Pero el Apalpador como tal es un personaje creado basado en el Esteru Cántabro.
El Apalpador sí que es un personaje de terror, que es un señor que viene con un saco de castañas a pinta horroroso.
Sí,
los niños tienen que acercarse a él y tocarle la barriga.
Sí, es que de hecho en Cantabria y en el País Vasco...
¿Esto tiene que ver con Homedo Saco, que nos metía un medo de pequeños?
No, tiene que ver con...
A mí me decía, vai, viró Homedo Saco... Y te va a llevar
el Homedo Saco sería el coco, ¿no? Que
sí,
también hablamos
coco.
Ahí. La Palpador tiene que ver con tradiciones vasco-navarras. Y de hecho los vascos y los navarros se quejan de que los gallegos los hemos copiado y que si el personaje de la Palpador es un poco... Es un poco así, por lo que hemos dicho, de apalpar la barriga de los niños, un poquito, bueno, de aquella manera, en fin.
Sí.
Tiene bastante polémica el tema de la Palpador, la verdad.
Sí. Y este personaje tan o más terrorífico
es
otro libro, este o Coco.
Sí, porque realmente la descripción... No, es que leyendo la descripción... Sí. A mí José me pasó el manuscrito y yo interpreté libremente, pero a ver, supeditado lo que pone en el texto. Y realmente lo que pone el Coco es terrorífico. Uh-huh. O sea, las leyendas que cuentan, que narran este cuento, quitando... Hay algunas bonitas, son todas bastante truculentas, porque te voy a engañar.
Bueno, a queimada, que estou pasando e vexo este debuxo. Da queimada tamén falades moito. Sí. Aquí hai moitos os conxuros, inventados, escritos, por
aí.
También
la queimada tiene unha imagen...
A queimada que...
Sí, podríamos decir que non é lo que la maioría de la gente piensa, esa queimada del conjuro de la queimada, o conxuro, ¿no? De bruxas, meigas, sapos, tal...
Ahí salen todos.
Sí, los trasnos.
Trasnos.
Pero bueno, eso es algo relativamente reciente. Es una queimada urbana que empezó a realizarse en los años 50 con motivo de reivindicación un poco de todos estos temas y se utilizaba pues para celebraciones o como el eje de la fiesta. Pero ya te digo, empieza en los años 50 del siglo XX. La queimada tradicional que se podía remontar a la época medieval es una queimada que nada tiene que ver con estas tradiciones. Es simplemente gastronómica.
Y remontas a época medieval.
La queimada gastronómica, sí, o conxuro, es exclusivamente del siglo XX y en el ámbito urbano. Uh-huh. Algo creado, vamos.
Uh-huh. Una última parte está dedicada a seres exclusivamente mitológicos, ¿no?
Sí, esa es la parte de Carlos libro, donde ahí ha hecho un trabajo fenomenal.
Donde Carlos se luce, vamos.
Joder, es que si me van a elegir un tema para dibujar, me pido este, ¿no?
¿Y qué personajes sin destacan duda aquí o puedes decirnos?
Pues aparte de las meigas tenemos, como ya hemos dicho, los mouros, tenemos los xiacios, que serían una especie de mouros, pero anfibios, que tener mucho cuidado con ellos, porque te pueden servir en su plato,
bonita,
en la cena, la sirena.
Feo. No todos son feos y horribles y asquerosos.
Sí, hay personajes
son agradables
positivos
y preciosos.
Claro, hay personajes positivos, sobre todo los negativos suelen ser mujeres por un tema de misoginia imperante, ¿no? Uh-huh. En la época, claro, lo vemos en la caza de brujas y tal, y esto es un poco lo mismo. Pero sí, por supuesto que hay personajes positivos, como la siente cativa, que serían un poco como los hobbits del Señor de los Anillos, para hablar, para que la gente entienda. Uh-huh. Pues que son un poco gruñones, pero que también te pueden recompensar con oro, lo mismo los enanos, y así un sinfín.
O sea, que dan ganas de perderse por un bosquecillo de por aquí y encontrarte con todos esos personajes.
Uh-huh. Desde luego. Bueno, un libro para todos los públicos, a pesar do medo que nos mete.
Estamos algo preparando una versión más infantil, ilustrada de este, ¿sí?, de este libro.
Ajá. Uh-huh. Y que sea claro, porque es muy denso para un público infantil,
claro,
ainda que lle encantarían los debuxos.
Hay niños y niñas.
Es muy denso que a historia que conta, ¿no?
Sí, es un ensayo. Nosotros estamos preparando un libro narrativo ilustrada que sea mucho más facilito de leer para ese tipo de público infantil, juvenil.
Ya con otro formato de libro.
Está Carlos ahí también haciendo un trabajo impresionante.
Así me gusta.
Muy para bien. Los nenos. O sea que él no fala de él, hay que falar.
Claro. ¿Cómo no falo de él? Sigo hablando del tiempo de mí.
No, falas
bueno,
poco.
Aquí al fin y al cabo colaboré con vosotros dos alguna que otra vez ya.
Exacto.
Porque yo con ella hice el libro.
Sí. Sí, bueno, eso escollemos, porque é maravilloso. Bueno, esta tarde preséntase, creo que xa o tedes presentado oficialmente,
sí.
Xa houve unha presentación, non?
En Coruña, sí.
En Coruña. E agora chegades a Ferrol, esta tarde, donde podemos asistir a esa presentación?
En la librería Cafelea, en la calle de la Iglesia, esquina calle Arce, a las 8 de la tarde, Ferrol.
Uh-huh. Y vas a presentarlo por otros lugares de,
sí, tenemos,
de Galicia, porque
tenemos bastante,
préstase o ensayo para ir a todos.
Pues el miércoles tenemos que ir a Foyas Novas, este miércoles a Santiago, es la más inmediata que tenemos también.
Uh-huh. Sí. ¿Cuánto tiempo vos llevó este trabajo que parece muy denso?
Casi dos años.
¿Dos años a ti?
Sí.
A mí no, ¿eh?
A Carlos le llevo muy poquito.
Bueno, muy poquito no, pero dos años no.
Dos años porque hay un trabajo de... Hay mucho trabajo de campo.
Solo con ver la bibliografía final te das cuenta del trabajo.
Bueno, la bibliografía...
Pero mira la bibliografía que
tiene
al final.
Y el trabajo de campo.
Claro, pero aparte tres páginas de bibliografía, ya solamente eso.
Muy documentado.
Independientemente del trabajo de campo...
Muy documentado.
Sí.
Es que este no es un tema complejo.
Me dejé media salud, me dejé en el libro.
Ahí, ¿no? Sí. Pues a tomarse
una
pócima de esas,
sí, claro,
que aparecen. Pues José Luis Casteleiro e Carlos Sardiña, moitísimas grazas, moitísima sorte co libro Galicia Inmaterial, Galicia Máxica. Para quen goste destes temas, que sei que hai público para eso, pues aquí teñen este libriño que hoxe se presenta en Ferrol na librería Lea e que podemos adquirir en calquera librería.
Sí, sí, está en internet, está en el Corte Inglés, está en cualquier librería de Ferrol y sí, sí, está bastante demandado, la verdad,
pues,
por suerte.
Pues mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.